Provincial de Educación, que en su artículo 43 pide que el Estado y que el Consejo General de Educación garantice esta posibilidad para aquellos que no les queda otra que estudiar a la noche.
Sí.
Y justamente vamos a hablar con el director de lo que es el nocturno, con Víctor Hood. Víctor Juan Pralón, Nancy Sosa, te saludan. ¿Cómo te va?
Tal, buenas tardes. Gracias por la comunicación.
No, por favor.
Por favor. Y muy,
primero, sí. ¿Cómo se denomina actualmente el
instituto? Por eso, vamos a hablar con propiedad, Víctor.
Sí. Sí, se llama Escuela Secundaria de Adultos número 12.
Perfecto.
25 de junio.
Bien. Y en este caso, decíamos, se suman los alumnos, porque bueno, ellos incluso lo han manifestado
en pasacalle.
Bueno, y queríamos hablar con vos sobre cómo viene ese pedido, si ustedes como autoridades acompañan. Contanos un poco.
Sí, esto es un problema de larga data en nuestra escuela. Que te digo, el otro día, buscando archivos viejos, encontré ya el proyecto desde el año 2004, uh-huh. hecho por nuestros antecesores en la conducción de la escuela.
Mira vos.
Sí, pero en el año 2004-2005 no había una ley de educación que amparara. Eran proyectos propios de la escuela. Pero bueno, desde el año 2008 sí la ley lo establece con claridad, sin lugar a dudas, sin dobles interpretaciones, que las escuelas de adultos deben contar con un jardín para los hijos de las chicas que estudian ahí.
Vos sabés, Víctor, vos hablabas de no dobles interpretaciones y todo lo demás. Y yo leía el artículo 43, quizá le erro, pero cuando el artículo 43 habla que el Consejo General de Educación garantizará, es como que es un escaloncito más abajo de obligar al Estado a. No sé, esa es la impresión que me dio.
Sí, sí, sí. En este punto debo decir que esta ley, que es del año 2008,
sí.
La Ley de Educación Provincial, fue muy sabia.
Mm.
Para garantizar el secundario para todos, analizó que uno de los problemas es el embarazo adolescente, que
claro.
es el que saca a las adolescentes de la escuela secundaria común. Y bueno, entendieron que para garantizarlo necesitaban de estos jardines. Y digamos, la ley es muy sabia, lo que sucede es que no se cumple.
Mm.
Simplemente eso. Nuestra necesidad es real, se puede ver, vemos a los 30 chicos todas las noches en nuestra escuela, pero además de esa necesidad está resuelto por la ley.
Claro.
Lo que nosotros estamos pidiendo es que se cumpla ni más ni menos que con la ley.
O sea que serían 3 menores que necesitarían de este espacio.
No, 30.
30.
30, digo, 30.
Sí, pero ojo, 30 en este momento.
Claro.
Porque uh-huh. otras 40 madres ya han abandonado porque es una situación insostenible estar toda la noche con los hijos en la escuela.
No, por supuesto. Con respecto a las respuestas que se reciben desde el Consejo es, me imagino, cuestiones presupuestarias. La traba, digamos.
Directamente no hemos recibido respuesta.
Ah, nosotros, ni siquiera eso.
Iniciamos un expediente con el acompañamiento de la directora departamental local, que inmediatamente transformó nuestro pedido en un expediente,
uh-huh.
pero desde el Consejo no nos han dicho ni esperen, ni ya vamos, ni falta presupuesto, ni nada.
Uh-huh.
Así que digo, ningún tipo de respuesta.
Uh-huh.
Víctor, y en este caso, si se abre una sala de jardín maternal en la misma escuela, o sea, no es que están pidiendo ustedes un espacio diferente.
Ahí, digamos, están dadas las condiciones edilicias para que pueda...
Sí, perfectamente, porque la escuela primaria, que fue inaugurada en el año 2013 una parte y 2014 completa, dispone de dos salas de jardín que son
claro.
realmente espectaculares.
Claro, ya está, claro.
Y tenemos el total acuerdo con la escuela primaria, que entiende que los jardines deben ser para los chicos y no importa de qué escuela sean. Tenemos el acuerdo total para utilizarlos a la noche también.
Uh-huh.
Es sobre eso, en el año 2013 que estábamos con la escuela en obra, nos habían dicho no por la falta de condiciones edilicias. Bueno, hoy sobran condiciones edilicias y simplemente faltan que se designen dos cargos y solucionaríamos gran parte del problema.
Uh-huh. ¿Y han intentado a partir de ahora con este cambio en cuanto a la conducción del Consejo General de Educación un nuevo contacto o el envío de una nueva nota?
No, porque, digamos, cada tanto llamamos a la dirección de inicial para ver cómo va el expediente, y bueno, el expediente tiene 2 años y no ha tenido respuesta. Supongo que lo haremos porque estamos haciendo cada vez más cosas de parte de los directivos de la institución, de los docentes, y ahora también se suman los estudiantes con esto de el cartel que colgaron en el frente de la escuela y otras actividades que estamos pensando para estos días también.
Y este reclamo es de estudiantes del primer año al último, no es específicamente de un sector.
Sí, mira, porque además estamos en estos días en una situación que es compleja para todos, porque nosotros permitimos el ingreso de madres con sus hijos y estos chicos están en clases y se complica para todos.
Sí, sí, sí.
Digamos, si los chicos están en la escuela es gracias a los docentes que lo aceptan y a los compañeros de estas chicas que en momentos
se dan una mano.
Se generan situaciones que son difíciles para una clase, para el normal desarrollo de una clase. Pero bueno, entre todos le ponemos el esfuerzo, pero realmente hay situaciones que son insostenibles.
¿Y cuántos alumnos tienen?
En nuestra escuela tiene una matrícula de 400 estudiantes y generalmente al comienzo del año tenemos unos 60 chicos porque hacemos un relevamiento todos los años y a esta altura debemos tener unos 30. De distintas edades hay chicos que andan corriendo por los patios sin cuidado porque no tenemos personal para eso y otros bebés que están en los coches en los cursos, otros bebés que andan gateando en los cursos. Realmente, y cuando organizamos los cursos, además de distribuir estudiantes, también tenemos que distribuir bebés para que no haya ocho chicos en un curso. Así que,
y además en esta situación, Víctor, por un lado, la cantidad de chicos, de bebés, y por el otro lado, una cantidad de mamás que han dejado de estudiar, y eso marca una deserción también.
Sí, a nosotros esto nos duele, porque, digamos, estas chicas es como que son castigadas 2 veces por la maternidad. Claro. La maternidad que debiera ser protegida y ayudada, las hace que abandonen su secundario común y cuando ellas se encuentran que tienen un hijo y que para afrontar un futuro mejor necesitan terminar el secundario, van a la escuela de adultos y nuevamente desde la escuela de adultos les decimos no hay soluciones para ustedes. Entonces creemos que lo tomamos como un doble castigo a la maternidad.
¿Y han tocado la puerta de otros funcionarios que no sean exclusivamente educativos?
No, en su momento tratamos el tema con el doctor Laurito cuando fue ministro.
Claro.
Y bueno, se había intentado generar por ahí un canal de solución, pero tampoco. No se llegó a concretar. Había un proyecto de concretarlo, pero no se terminó de concretar. Así que, digo, llevamos muchos años en esto, enviando notas, y ahora, como digo, 2 años con un expediente en Paraná, pero no hemos tenido ningún tipo de respuesta.
Y en su momento los que tuvieron respuesta son las estudiantes que concurren a la Facultad de Humanidades, creo, de que funciona en la escuela normal. En ese caso sí tuvieron respuestas.
Sí, que además es una situación paradójica porque las estudiantes de WADER sí tienen este servicio y los cargos son del Consejo General de Educación. O sea que el Consejo General de Educación plantea una solución para las estudiantes de WADER y no para las estudiantes del mismo consejo, que son las nuestras. Ahí no entendemos por qué para unos sí, para otros no. Tengo entendido que son 5 cargos que tienen para la Facultad de Humanidades y nosotros venimos pidiendo 2 hace por lo menos 12 años y nunca lo hemos tenido.
¿Y los próximos pasos, Víctor, cuáles son?
No, seguir incrementando el reclamo porque además, digamos, la difusión de esta problemática que estamos haciendo en la ciudad y en la provincia hace llegar el mensaje a la sociedad de que nosotros recibimos madres con hijos. Entonces, muchas de las chicas concurren justamente a nuestra escuela porque las vamos a aceptar con los hijos. O sea que en lugar de aparecer una solución, el problema se sigue agudizando. Y Y bueno, y en el medio estamos haciendo algo que no es lo correcto. Chicos en clases que conviven toda la noche con adultos, que no les hace bien. Clases que se ven distraídas por los alumnos. Pero lo que pasa es que la alternativa es prohibir el ingreso, y eso sería prohibir la educación para 70 madres.
Sí.
Y no queremos tomar esa decisión. O sea, acá hay un incumplimiento de parte del Estado y nos hace a nosotros elegir entre alternativas que ninguna es la mejor, ninguna es la que queremos. Siempre alguien sale perjudicado en cualquier decisión que tomemos.
Víctor, aprovecho para hacerte la pregunta como integrante de la comisión electa que ganó las elecciones del pasado 2 de noviembre, y aprovechando esto, bueno, como además de ACMER, obviamente, además como militante, como sindical, militante sindical, te pregunto por lo que está sucediendo hoy en todo el país, lo que tiene que ver con el aprender. ¿Cómo lo están viendo, cómo lo analizan y cómo están viendo el desarrollo en la jornada?
Sí, nosotros a esto desde ACMER lo rechazamos, lo hemos rechazado siempre. Entendemos que esta evaluación estandarizada no tiene en cuenta lo que sucede en nuestras escuelas, los distintos procesos de enseñanza-aprendizaje, los distintos contextos, y no vemos la utilidad de que esto se haga. Digo, el nivel educativo de nuestros alumnos es evaluado por los docentes, por los directivos, por los supervisores y por las autoridades del Consejo de Educación. Somos muchos los que estamos todo el tiempo evaluando el proceso y tratando de mejorar. No necesitamos que venga una evaluación externa a nuestras escuelas y evalúe con parámetros que son totalmente distintos a los que manejamos en las escuelas. Así que, en general, desde ACMER y desde CETER a nivel nacional, rechazamos este tipo de evaluaciones externas, y que ya lo hemos visto el año pasado, después se utilizan solo para combatir a los docentes cuando pedimos mejora laborales.
Sobre todo en un contexto ahora lo que se viene de un debate sobre la reforma educativa o plan maestro, ¿no?
Exacto, un plan maestro que lleva la educación a menos, a garantizar menos derechos, y bueno, y en este contexto, esta evaluación, para el que no lo quiere ver, esto es muy evidente, lo que quieren es justificar un ajuste, una chica a partir de los resultados que se obtengan.
¿Y cómo debería ser la evaluación, Víctor?
No, la evaluación, como te decía recién...
¿O no tendría que existir?
No, sí, por supuesto. Todo el tiempo estamos evaluando. Los docentes, los directivos, evaluamos la institución, los supervisores evalúan todas las escuelas, y desde las distintas direcciones de nivel del Consejo de Educación se está evaluando todo el tiempo. Y a partir de ahí vamos haciendo los cambios que necesitamos. El sistema educativo entrerriano y argentino está evaluado desde muchas miradas, desde muchos niveles, pero siempre en contexto, no con evaluaciones estandarizadas sacadas de contexto.
Víctor, como siempre, las gracias por atender el ET11.
Seguiremos de cerca
muy bien,
el tema,
muchísimas
además.
Gracias.
Hasta luego.
Víctor Hutt,
director de la Escuela Secundaria de Adultos número 12, 25 de junio.